A punto de encuentro a Nora Merlín, quien es psicóloga, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, magíster en ciencias políticas. Vamos a hablar de este tema que nos entristeció a todo el país completo con lo que sucedió con el asesinato de Lucio Dupuy. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenida a Punto de Encuentro.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, aquí estamos, afectadísimos, afectadísimas y mes también por lo que pasó con Lucio, ¿no? Y uno se pone, yo creo que la primera pregunta para la mayoría es ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede llegar una mujer, una madre a hacer esto? Es tristísimo.
Sí, evidentemente, bueno, es una madre que no, evidentemente ese no está en sus cabales, pero no se puede hacer un diagnóstico sin escucharla, sin conocerla, pero no hay ninguna duda que hay un abuso y un sadismo y una violencia desmedida, patológica. No sabemos a raíz de qué, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico clínico? Pero lo que llama poderosamente la atención y se puede decir un síntoma social es qué pasa con nuestras instituciones, qué pasa, por ejemplo, con la justicia, que yo creo que sigue siendo, por más esfuerzos desde el Estado que se están haciendo en la formación de la justicia, la implementación de la ley Micaela, pero me parece que bueno que no está siendo suficiente en el sentido de que es una justicia machista, es una justicia patriarcal, porque supone que los cuidados tienen que ser para la madre, ¿no? Sí, digamos, el padre pidió la tenencia de ese nene. ¿Por qué no se la dieron? Sí, había toda una serie, una historia dolorosa escrita en el cuerpo de ese chico, porque es un chico que vino con padecimientos, vino con cicatrices, con mordeduras, con quemaduras. ¿Qué pasó? Los médicos, ¿qué pasó que no leyeron el cuerpo? Los jueces, ¿qué pasó que no le dieron la tenencia al padre? Esto no fue de un día para el otro. Hay una historia de padecimiento que me parece que estamos, tenemos instituciones dogmáticas, instituciones conservadoras, estereotipadas, donde siguen pensando que la madre es la encargada de los cuidados. Y la verdad que esto demuestra que no es así. Ese chico hubiese estado con vida si le daban la tenencia al padre, evidentemente, porque hay lamentablemente hay jueces aún y médicos que siguen creyendo que hay un instinto materno. Y la verdad, esto demuestra que no hay ningún instinto materno, no hay instinto materno. La maternidad es un deseo, y hay veces que no está ese deseo. Hay veces que en este caso no estuvo el deseo, evidentemente, de hijo, ¿no? Desde esta madre. Entonces, no hay ningún instinto materno que venga con la biología, como sí sucede en otras especies, que sí hay un instinto, que cuidan a su cría. No, la maternidad, esta es la prueba de que no todas las mujeres quieren ser madres. Que hay madres que pueden matar a sus hijos, ¿no? Entonces, está bien que sea una elección la maternidad, pero es una elección en gestación. Ahora, una vez que hay un hijo, bueno, ese niño es una persona de derecho. ¿Cómo es que se negaron las instituciones, se hicieron los distraídos, no vieron, inclusive la corporación médica tampoco? ¿Qué pasó? ¿No? Que era todo un cuerpo con padecimientos, con golpes, con mordeduras, y ¿qué les agarró un negacionismo? Eso es un escándalo, ¿no?
Nora,
Sí.
De aquí en la provincia de Catamarca, Nora, realmente todos conmocionados por esto, y en este caso, si bien hay un cuerpo que hablaba, el cuerpito del pequeño, que lo tendrían que haber visto los médicos, los docentes, estábamos en este contexto de pandemia y tal vez han estado obviamente sin ir a clases y pero bueno, los vecinos, algunos que podían alertar de esta situación.
Y los médicos...
¿Pero qué pasa? Los médicos. Sí. Pero ¿qué pasa cuando no hay evidencias en un cuerpito que no está hablando, pero hay una psiquis lastimada, hay amenazas de si hablas te va a pasar tal cosa, digamos? ¿Cuán preparados están el conjunto, digamos, de los actores sociales que giran en torno a ese pequeño, o de la familia, para la detección de estas problemáticas?
Pero evidentemente no están formados, evidentemente hay que hacer todo un trabajo de formación, porque de nuevo no tenemos instituciones conservadores, machistas, patriarcales, que no respetan las minorías, que no respetan, por ejemplo, a las mujeres, que no escuchan a las mujeres, y en este caso a los niños. Y un niño, ¿cómo va a decir? Por ahí está muy alienado, digo, como corresponde, ¿no? Muy temeroso, muy no tiene voz propia, pero el cuerpo habla. Entonces, el cuerpo, un niño capaz que no puede decir por su estructura mental, o sus miedos, o lo que sea, o porque está amenazado, no puede denunciar a su mamá, pero el cuerpo hablaba. Entonces, ¿hasta qué punto se respeta y se escucha a las minorías? ¿No? Esto es la prueba de que no se escucha, que todavía hay como un comienzo de escucha a las mujeres, a los indefensos, a las indefensas, a las minorías, pero los niños también son sujetos de derecho y deben ser escuchados, tienen derecho. Entonces, con los recursos que tiene un niño, el cuerpo expresa. Es un cuerpo lastimado, ¿cómo es que no leyeron? Ahora, el papá sí leyó, el papá, yo no lo conozco, por supuesto, pero el padre estaba pidiendo la tenencia. ¿Cómo es que hicieron oídos sordos? ¿No? Yo creo que es un síntoma social y nos tenemos que hacer cargo todos y todas. En primer lugar, el sistema judicial, la justicia arcaica y prehistórica que tenemos, la corporación médica también, que muchas veces, no digo todo, porque estamos también agradecidos y agradecidas a los médicos que están poniendo el cuerpo en la pandemia y todo eso, ya sabemos, pero hay muchos médicos que se hacen los distraídos con estas cuestiones.
Y sin duda también los profesionales de la educación, ¿no? Que por ahí son los que más contacto tienen con los niños, con las niñas, las niñes, y pueden ver esto, ¿no? Que por ahí no avanzan en ciertas cosas, que no se animan, donde sí. Realmente si uno se pone ganas puede notar estas cosas.
Pero, ¿por qué
tuvo que llegar a esta situación, ¿no? Y también hablar de la violencia con la que reaccionó la sociedad, más allá del enojo, pero la violencia contra las cosas, el autos, sí. Comisaría, además, ¿por qué tiene que reaccionar también así, ¿no?
No, porque el fascismo, porque es un fascismo institucional, no se soluciona con otro fascismo. No se soluciona. Acá hay que solucionarlo políticamente. Cuando decimos políticamente no es partidariamente, es políticamente, haciendo el recambio que hay que hacer en las instituciones, educando a los jueces dinosaurios que tenemos, que no quieren ver estas cosas. O sea, acá hay un sistema de responsabilidades. Por supuesto que esta pareja va a ir a la presa, pero no tenemos por qué quedarnos tranquilos o tranquilas con eso. Por supuesto que tienen que pagar, pero acá esto, además de todo, no es un caso aislado. Esto se visibilizó, pero hay violencia en las casas, y esto llegó a un extremo, pero hay violencia en las casas que hay que limitar, y los niños son minorías indefensas, que hay que escuchar. Por suerte hay algunos progresos en materia sexual, pero poco, vamos lento. vamos lento, pero los niños tienen que ser escuchados, tanto en su sexualidad como en su sistema como en su sistema de derechos en todos los sentidos, es decir, sobre todo derecho a la vida, como este chico que se los cercenaron, ¿no? Porque por incapacidad, por un negacionismo del mundo adulto que no quiere ver, porque yo creo que es una cobardía conservadora de mantener un statu quo de ciertos dogmas, prejuicios, sobre todo que las madres son las que cuidan. Y bueno, este es un costo que se paga por mantener el prejuicio ese, ¿no? De que las cuidadoras son las madres. De ninguna manera es así. De ninguna manera. No hay ninguna, como decía, ningún instinto biológico natural de que haga que una mujer esté en condiciones de cuidar a un niño. No hay ningún instinto en el ADN, de ninguna manera. Esto tiene que ver con el deseo de ser madre y con el amor. Si no están esas condiciones, pues no tiene que tener al niño.
No tiene. Lena, nos está ya pisando la pausa de las noticias nacionales, pero agradecerte muchísimo por la información, por esta charla. Y bueno, sin duda se va a repetir otra vez hablar con vos de casos tan importantes y tan tristes como este que se dio con Lucio. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la oportunidad, y no hay que dejar de transmitir el mensaje a la sociedad, de tomar conciencia y de que no seamos cobardes o negacionistas. Estas cosas son síntomas que tienen que hacernos despertar, porque si no somos todos cómplices. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Nora. Un abrazo enorme. Escuchábamos a Nora Merlín, psicoanalista, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, magíster en ciencia política. Vamos a la pausa y volvemos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.